Bienvenidos hypeados y hypeadas a un nuevo episodio. Mi nombre es Gaby, estamos aquí con Hernán Fretes.
¿Qué tal?
Y la señorita Maru Panelo.
Hola, ¿cómo andan?
Viste que te dije bien, señorita, viste, por la última vez medio que... Te cayó mal el señora.
Sí, bueno, qué sé yo.
Bueno, los años no vienen solos.
Y no.
Se está entiendo con de todo.
¿Qué? ¿Me querés decir algo en subtexto? ¿O
no,
un de frente? Dale.
Esa doble capa sí no, se puede ver, ¿eh?
Para nada. Al contrario, creo que muchas veces lo que se trata de hacer es rejuvenecer o hacer más actual algo y de repente te encontrás con que termina siendo peor que lo que tenías antes. Caso es el de la película del que vamos a hablar hoy, claramente.
¿Eso lo decís por la película que vamos a hablar hoy?
Exactamente.
El Rey León. No por mí, está bien, te perdono.
No te preocupes. Hoy avisamos que no vamos a tener parte con spoilers. ¿Por qué? Bueno, esto lo pueden tomar o no como un spoiler, pero básicamente no pasa nada nuevo en la película. No hay nada, digamos, que esté por fuera de lo que fue aquella primera historia. En lo que corresponde, ¿no?, a lo argumental y a las acciones. ¿Hay alguna otra cosita? Casi nada. Pero seguramente la vamos a ir... recomendando de a poquito para volver, ¿no?, a lo que fue aquella primera película y lo que nos deja esta nueva, a la que yo le llamo Lion King Remaster 2019 HD RIP .mp4.
.mp4.
Ay, el render más caro de la historia, sí.
Se escucha como
el
un MP4.
Más caro. Sí. A ver, chicos, sensaciones. Esto va a ser un podcast más corto, me parece, porque hoy somos hateados,
sí,
nada más y nada menos.
Pusimos en discusión si íbamos a hacer este podcast, porque la verdad es complejo, porque es muy extrema nuestra reacción. Es bastante contundente, diría, no sé si extrema. Me parece que contundente le queda mejor.
La vieron juntos ustedes, por lo que me contó un pajarito.
La fuimos a ver el mismo cine, diferentes asientos. Estuvo buenísimo el antes porque aprendí un montón de cosas de la infancia de Ernie. Estuvo buenísimo el después porque
no hablamos.
Ni siquiera me acuerdo el después, pero lo del medio no sé qué pasó. Ahí una distorsión de tiempo-espacio y agujero negro.
No, posta, la primera reacción fue que salimos del cine sin hablar de la película. O sea... Y eso generalmente es malo en mi universo. Pero nada, ni ganas de hablar de la película igual también. O sea, cuando salí.
Claro. ¿Alguien esperaba esta peli, por lo menos? Yo no la esperaba, ponele. No tenía expectativas ni siquiera en verla.
¿Expectativas?
Sí.
Y los trailers, no a mí particularmente no me vaticinaban nada copado. Pero bueno, como son trailers, los trailers son trailers y no son la película y... Siempre hay que tratar de ir lo más positivo posible. No tenía expectativas y me fui sin menos de las que tenía cuando entré.
Es que esa es la base del advertising y el consumo, ¿no? Es consumir algo por lo que viste, que no realmente no lo necesitabas, y lo haces simplemente por algo, no sé. Me parece que vos te das cuenta claramente cuando alguien te quiere meter el perro. En este caso, el león, ¿no?
Sí.
Claro, exactamente.
A mí me parece que lo estaba pensando otro día y para mí es como la película más corporativa de la historia de las películas de corporativas, si se quiere. O sea, me parece que es como, el otro día Gaby le decía, es como si forzaron un bot, ¿viste? El coso de forcé un bot a que haga, bueno, lo mismo pero con el Rey León, y así salió. Como todo muy distante, todo muy...
Sí.
Tampoco siento que haya salido del cine y... pensar, tenemos que salvar la sabana, porque se está muriendo todo, ¿entendés? Se quema todo, ni siquiera salí con ese mensaje, que por lo menos digo, claro. Bueno, salgo con un mensaje.
Sí, no hubo una relectura en ese sentido.
Por lo menos yo no la tuve.
No.
Y una lástima, ¿no? Porque en tiempos como los de hoy, hay un par de cositas que se podrían haber dicho, solamente utilizando al Rey León como canal, pero fueron tan fieles, y esto quiero decirlo fiel en el peor sentido de la palabra. Cuando vos vas a ver una película que, como dije en el chiste, es remastered, es básicamente el Rey León con efectos visuales, la verdad es que no me deja nada. Yo no tengo ganas
de ver. Es una película animada igual que la del 94, pero sin nada. O sea, no, para mal, digo. Porque para mí lo que estaba bueno del Rey León, sobre todo lo expresionista que era, el uso del color, de las texturas... eso de explotar el a full la sabana y la selva y todo lo que uno... Porque también el cine es para eso, para exagerar cosas, ¿no? No, si, y ahí es donde me parece que es el se da el mayor error de esta versión, y es que el encare realista no cuadra, pero ni por casualidad. Es como... yo decía, lo pensaba también, si vos sustraes el canal de sonido, o sea, si los canales de sonido... Y lo separás y ves la película muda, es una cosa, y si escuchás esa conjunción de sonido e imagen, es otra película y no pega ninguna. O sea, y a mí me parece que la construcción del verosímil no resulta, no hay empatía con los personajes, todo sucede porque sucede y no pasa nada más. O sea, no te pasa nada, a mí no me pasó nada. Y para mí lo peor que puede pasar con una película es que no te pase nada. Sobre todo con una película que tiene un montón, es re contundente, y uno tiene, cuando ve la animada se emociona, y los leones lloran y vos llorás. Sí, los leones no lloran, no se le va a caer una lágrima. Pero bueno, para eso tenés la herramienta del cine y de exagerar las cosas, digo. Me parece que no funciona nada de eso acá.
Hay una cuestión ahí que me parece que es clave, y que tiene que ver cuando vos ves algo que ya viste en otro momento, no es lo mismo que ver algo que... objetivamente ya viste en otro momento, porque te puede generar cierta reminiscencia, te puede hacer acordar una escena a otra escena similar en otra película, pero acá estamos hablando de la misma película con la misma escena con millones de CGI encima. O sea, y algo de lo clave también que dijo Hernán, el de la desconexión. Yo sentí claramente que todos grabaron por su lado su parte. La verdad que me embola saber eso. Por lo menos que nos genere la fantasía de que Beyoncé y Donald, que son dos talentos de la puta madre, que cuando te lo anunciaron de casting vos dijiste mortal. Que yo siento y sé, por lo que estuve leyendo, que no grabaron ni una línea juntos. Que ni siquiera grabaron las canciones juntos. Me parece que ahí se pierde el carácter de conexión, que vos decís, sí, bueno, pero esto pasa en muchas películas de animación. Sí, pasa. El tema es que no se nota tanto. El tema es que vos, por lo menos, te genera algún sentimiento externo el hecho de saber que esos actores estuvieron interactuando. Por ejemplo, vos ves un videojuego. A mí, la verdad, que un juego como The Last of Us me generó muchísima emoción, como si estuviera viendo una película, porque eran actores que tenían todo el aparatejo arriba, esos trajes de CGI, pero actuaban, interactuaban, generaban sensaciones, emociones, que la verdad que no se pueden fingir y no se pueden crear.
No, igual, solamente se hacen. Es difícil hacer una captura de movimiento de leones, digo,
sí,
de un mono, un simio, sí se entiende. Pete los simios lo exprimió bien, pero bueno, porque hay una conexión física incluso que se entiende. Ahora, está bien que sea animada y que no haya necesidad de hacer esto.
No, pero no digo los trajes, yo te estoy pero diciendo
igualmente
de la interacción.
Al interpretar y a interactuar con otros, lo que vos decís, más allá de que sea solo la voz, tiene otra dinámica y otra riqueza también. Y me parece que acá, ya te digo, por eso también me da como corporativo, ¿viste? Como muy de cada uno llega, graba su parte, se va. Y así con todo, digo. Vos ves la película y es poco inspirada. Hay planos y escenas resueltas iguales a la animada, pero iguales. Y digo, transiciones que se repiten. Y digo, ¿para qué reescribirlo igual? ¿Cuál es el sentido de reescribirlo tal cual ya se hizo hace 25 años? Yo no le encuentro la vuelta, porque digo, tenés una historia re zarpada para laburar. Tenés una historia que es shakespeariana al mango, que está buena para... Y aparte dura media hora más, y decime, ¿qué carajo hacen con esa media hora más? ¿Qué
pasó?
¿Agregaron una canción? Una. Y ni hablemos de cómo la agregaron. Ni hablemos. Porque digo, también no es coherente con el estilo musical de la película, si se quiere. Como dijeron, bueno, tenemos que poner una canción de Beyoncé en el medio, vamos, pongámosla. No pega ni con cola esa canción ahí. Y aparte mal cortada, como que ponen una parte, después ponen otra. No se entiende nada. Por eso digo que todo como muy de comité. Y se nota mucho que es muy corporativa. Y digo, no sé, es una chotada.
A mí me pasó algo que coincido con vos, Ernie, que yo estaba escuchando la película y la película, mientras la escuchaba, me hacía acordar a la animada.
Claro.
Entonces me reía de cosas que me acordaba que pasaban en la animada y después las veía en la pantalla y no me producían nada. Y eso fue
como una reacción anticipada.
Sí, una reacción sumamente anticipada, porque me reía de las cosas porque estaba pensando en mi cabeza en la animada todo el tiempo y como sentí una desconexión completa con la imagen que estaba viendo. Es como dice Ernie, que si separás imagen y sonido, la imagen no te produce nada y el sonido te trae al recuerdo que vos tenías de la película y no lo que realmente está generando la película. Entonces, eso es algo que quiero destacar, que a mí me pasó y la verdad que fue rarísimo ver esa película en ese sentido. Después, otra cosa, yo pensaba que habían grabado juntos Beyoncé y
Donald Glover.
Y Daniel Glover, porque armonizan bastante bien, pero se ve que lo único positivo que podía decir de la película es que bien armonizan, porque él tiene una voz divina y Beyoncé es Beyoncé.
Hay una cuestión ahí que tiene que ver claramente con las agendas. Estamos hablando de Beyoncé, sí, y de Donald Glover, que no son actores al 100%, son actores, cantantes, productores. Digamos, entre medio de esta filmación estaban haciendo... Filmación, si se puede decir.
No, no se puede decir. No. Y basta decir el live action, por favor, se los pido.
Basta decir el live action.
Pero te es vas a comprometer con una película. Mínimamente un día estén los dos.
Igualmente, Beyoncé tiene dos líneas.
Ah, eso, es otra cosa que quería rescatar. ¿Ves? La primera hora de la película, o sea, primera hora y 20, te diría, está la voz de Simba y Nala bebés,
sí,
de niños, y después tenés 40 minutos con pocas líneas de diálogo.
Claro, incluso Donald Glover tiene, sí, más líneas, porque bueno, sí, es Simba, pero más allá de eso, ella no tiene líneas como Nala, ¿no? Yo siento como que dura más la película y se perdió mucho de la dinámica entre personajes incluso. Y dura media hora más. Y posta, digo, ¿dónde está esa hora? Lo tiro como, digo, como tópico. ¿Dónde está esa hora, esa media hora más? Digo, alargan planos del pelito de Simba volando por toda la selva durante no sé cuánto durará ese plano, pero debe durar 2 minutos. El recorrido del pelo de Simba que llega a Rafiki, o la rata del comienzo que hace toda esa travesía por ahí, por la Roca del Rey. Y digo, estiradísimo, pero digo, más allá de eso, ¿qué situaciones nuevas o el tiempo en dónde está invertido en esta? Me sigo sin entenderlo.
Igual el estiramiento podría ser peor. A mí no me resultó tan pesada en ese sentido. Es verdad que alargaron un montón, porque son como, ¿cuánto? ¿20, 30 minutos
por
de
eso
más?
Duraba 88 minutos la original, y esta creo que dura 2 horas.
A mí no se me hizo tan estirada, por suerte, pero podría ser peor.
Claro, pero digo, el tiempo está... Me parece que lo que tenía la original era que era muy económica, sobre, sí, todo. O sea, sí, va a los bifes. Y digo, tiene su tiempo también. Obvio que tiene su particularidad. Pero digo, esta que supuestamente tiene más tiempo, o se da más tiempo para desarrollarla, ¿no sentís que los personajes adquieran otra cosa que la que ya conoces, digo, y porque está basada en el clásico que conocemos todos, no sé?
Sí, esa es otra cosa, como que lo que ves es el clásico que estás viendo, después hay imágenes sueltas que no te generan nada. A mí, esto que vos decías, que el Rey León tiene como una lectura mucho más que ves en la película, como que la ves de chico y te choquea por algo, y la ves de grande y te sigue choqueando, sí, por otras cosas. Esta no tiene nada para mí profundo. No tiene nada. Es una copia igual a la infantil. Claro,
y la relectura que se puede dar con esto del poder y el pasado, sí, que son dos ejes sobre los que se sostiene. Y me parece que acá se pierde también. Queda desdibujado en toda esa artificialidad que tiene, que me parece que le juega recontra en contra.
Sí.
No sé.
Y otra cosa que quiero destacar es que al tener imagen computarizada de animales, no ves ninguna expresión de nada.
No, es que eso es lo...
O sea, a Scar, se llama Scar porque tiene una cicatriz en el ojo, sí, y a él se la ves, pero es muy desdibujada, tipo la imagen de los animales.
Sí, es que el encare realista, sí, no aplica.
No aportan nada. O sea, en la animación podés ver, claro, emoción. Podés ver los ojos, te podés llegar a sentir una empatía con el personaje. Acá no empatizás con nada.
No.
Yo leí un par de comentarios. Uno de esos que me causó mucha gracia, de alguien que decía, no puedo evitar sentir que si esta película los animales hubieran tenido cejas, me hubiera generado algo. Como diciendo que en la versión live action, increíblemente, los leones tenían cejas, ¿se acuerdan? Y eso, sí, tener cejas, no sé, te da cierta cuestión de movimientos faciales que podés identificar rápidamente. Es un comentario medio humorístico, pero añade un poco. Y después,
no,
el otro,
pero es real.
Sí, es real. Y después el otro que leo por allí es, obsceno logro técnico. La verdad que es innegable. Si lo técnico está por encima de la película, la verdad.
No, y no que, sé, que se vea. Estamos yendo que algo una que... roca se vea como una roca real, no sí. me produce nada a mí. Digo, que el pelo del león sea lo más fotorrealista posible, no me produce nada. Y ahí está el error. Para mí, esas son cosas que se dicen para justificar que sí. Esta película tiene sentido. No, no quiero decir que. Porque ahí entro en un lugar que no coincido, que es el de las películas innecesarias y bla, bla, bla. Digo, el valor de la película en sí acá está dado porque es una chota, básicamente. Pero porque no trasciende, no quiere decir nada. Es anodina la película, como que está ahí porque está y porque responde realmente a una decisión comercial. Eso es innegable. Ahora, sacando eso, digo, a mí no me mueve un pelo que el pasto se vea real. Si los personajes, que es lo que importa, no te dicen nada. Y es como, es ver, no sé, un documental en la tele. Entonces, ¿para qué sirve el fotorrealismo si no te mueve un pelo?
Sí, inclusive en la dirección hay como un par de subjetivas desde los mismos animales. Que decís, bueno, esto puede llegar a ser interesante, pero no, se queda en la nada.
No, incluso hay cosas que me sorprenden mucho de torpezas narrativas, incluso de narrativas visuales. Me refiero al laburo de Favreau, que es raro también que esté como, digo, el libro de la selva era bastante digna y era muy rescatable, sobre todo por eso, porque transformaba en un live action ahí, ponerle live action porque estaba Mowgli, ponele, que lo justificaba. Pero digo, había una... traducción de la animada a la live action que era agradable, qué sé yo, era simpática, estaba bien.
Sí, además creo que tiene solamente, y eso quería ir también, tiene dos canciones nada más como representadas dentro de la historia, pero tampoco las hace como algo sumamente copia. Hay dos canciones en esa película, la de el libro de la selva, sí, que es una con el oso, sí, cuando van en el río.
Sí.
Claro, que es muy similar a la escena de esta del Rey León cuando van Timón y Pumba cantando.
Bueno,
sí, es la misma.
Yo creo que ese momento que vos decís es el más inspirado de la película, si se quiere.
Sí.
¿Por qué? Porque se anima a jugar, digo, y se sale un poco de la norma. Eso de que se sumen todos los animales a cantar y a un tipo una capela, todo junto, es simpático. Y es interesante porque es algo que no se vio en la anterior, no, y que va por un camino distinto.
Es un buen
y que va más actual incluso.
Sí.
Siento que si vas en la sabana, en la selva o algo, podés llegar a escuchar eso inclusive.
Está bueno porque lleva, claro, sí, como lo lleva más al delirio, si se quiere. Sí. Y me parece que era por ahí. Ahora vos ves Hakuna Matata como está rodada, digo. Y yo digo, no, te juro que no lo entiendo. Primero que respeta la misma secuencia de montaje, con el paso del tiempo igual. Pero digo, está filmada como con desgano, no sé, como... Me pasó eso, digo, tenés disponibilidad infinita de recursos para hacer esta película y te limitás a cosas como, bueno, ¿cómo lo hacemos? Dos planitos, uno... A eso voy, como... No se animaron a jugar un poco y a romperla a la historia. Me parece que era por ahí. Si vamos a contar la misma historia siempre y mil veces, estamos al horno. Por eso 101 Dálmatas para mí sigue siendo la mejor de todas. Porque sí, es como una remake espiritualmente similar a 101 Dálmatas, pero no es 101 Dálmatas. No. Exacto. Es la película animada. Entonces digo, es por ahí, digo, anímense a romper un poco las normas. Tampoco sé si la mirada realista, en realidad sí sé que para mí no va a aplicar al Rey León. Ahora, si haces una animación distinta, incluso más a lo Pixar, si se quiere, por ahí puede ser más copada.
Sí, es medio complicado también pensar en que toda una película con animales y ni un ser humano pueda generar el mismo nivel de sensaciones y de emociones. Lo veníamos más o menos diciendo. Pero me parece que había otras herramientas. Vuelvo a esto que decís vos, Hernán, esto de si es necesario o no una película de este estilo.
Es que es un debate retarado ese ya.
Es una pelotudez, porque la verdad... Y menos nos estamos poniendo en el lugar de este de se metieron con mi niñez.
Claro.
Porque, sí, no, ni a palos.
Quiero apostar, porque me parece que va a pasar eso, que si vamos en estos momentos a ver Twitter y nos vamos a encontrar con algún comentario y tweet del Rey León, muchos van a decir algo como esto: se metieron con mi niñez, no es lo mismo que me acordaba, arruinaron una historia perfecta, bla, 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 bla. Es que yo ni siquiera sé si la arruinaron. En todo caso, hicieron más de lo mismo y nos metieron el perro. Y hay otros ejemplos en los que...
El León, perdón.
Y hay otros ejemplos en los que se nota menos. A ver, no es ni la cuarta ni la última película que se va a hacer de este tipo.
Es que ahora Disney está haciendo un refresh de sus películas.
¿Ustedes se acuerdan? Claro, ¿ustedes se acuerdan que salió? Acá tengo la lista. La primera, digamos, de esta... Porque viste que les encanta poner en los universos. Disneyverse o algo así.
Disney Live Action Universe.
Disney, claro, exactamente. Bueno, la primera, a ver, podríamos decir que fue como tal el libro de la selva que arrancó con Favreau. Pero antes de eso estaba...
Antes, claro, Cenicienta.
Pero antes estaba Cenicienta, Maléfica. Maléfica. Que bueno, es una historia de Disney más o menos, podría decirse.
Bueno, pero Maléfica intentan ir por otro lado. ¿No?
Sí, sí, sí.
Por lo menos.
Sí, sí, sí. O exploran a Maléfica, que es algo que...
Bueno, y antes de eso, porque desde el 2000 que salió 102 Dálmatas, hasta el 2010, o sea, en 10 años no sacaron ninguna película así como live action basada
en
eso.
Y en el 94 habían hecho una remake de El Libro de la Selva real.
Claro, claro. En realidad lo hicieron con Mowgli crecido, llegando a visitar la selva después de muchos años, donde actuaban, atentos con este dato, actúan el hijo de ¿cómo se llama este muchacho? Bruce Lee, el hijo de Bruce Lee, que fue antes de que hiciera El Cuervo.
Ajá.
Si no me equivoco, y también actúa Lena Hadley, más conocida como Cersei, que hacía como del interés amoroso. Me equivoqué, acá está. No es el hijo de Bruce Lee, es otro loco que es parecido a Bruce Lee, pero se llama Jason Scott Lee.
Está bien. Es la misma familia, son primos.
Sí, sí, son primos.
Bueno, pero era como la historia de Tarzán, ¿vieron? Ese Tarzán,
sí,
que se fue al
mundo.
Como
un George de la Selva disneyficado.
Idéntico. O sea, eso
igual George de la Selva era de Disney.
Sí. Y hay una película live action de Tarzán también.
Hay varias. Hay como tres.
¿Pero ustedes se acuerdan de Alicia en el País de Maravillas de Tim Burton?
Sí, qué desastre.
Fue como una vuelta a todo esto. No, pero me parecía que era interesante en todo
también.
Caso.
Ah, ya lo hablamos, ¿no?
Sí, sí, sí. Y ahora en un año nada más tenemos cuatro. Porque tenemos Dumbo este año, Aladdin, El Rey León, y en noviembre sale La Dama y el Vagabundo.
¡Wow! ¡Fuerte!
Ni hablar de Maléfica, que sale en octubre. La 2 de Maléfica.
Y salió entonces, la segunda de Alicia también.
Claro, La Dama y el Vagabundo. La Dama y el Vagabundo igual no la van a estrenar en cine. Es de Disney Plus.
No sé
por qué. No sé por qué.
No es tan popular.
Y el año que viene ya tenemos dos. Tenemos Mulan y Cruella, que es la historia de Cruella de Vil. Una cosa rara, no sé qué.
Con Emma Stone.
¿Volver a Cruella de Vil?
Claro, ya te das cuenta de la superpoblación. Ya te das cuenta de que están haciendo todo.
Bueno, no olvidá que pasamos por La Bella y la Bestia, que era otro desastre. No me van a recordar La Bella.
No hables, por favor, no hables de La Bella.
Y estaba leyendo que van a ser La Sirenita, claramente, y están leí que tienen en mente Hércules.
Sí, bueno, ojo, con eso me interesa un poquito más, aunque probablemente la copien igual a la otra.
Hércules te da un sinfín de posibilidades.
Sí, totalmente. Sí, va a salir igual, la que vi que va a salir es Pinocho. Pero que lo va a tener a Roberto Benigni haciendo de...
Pero no es de Disney esa.
No, pero por eso.
Pero no mezcle cosas ustedes.
Tal vez hacen un Happy Lázaro ahí en Pinocho y sería interesante.
Sí. Claro.
Lo que te estoy diciendo es, de alguna manera, es hay formas y formas de hacer todas estas adaptaciones y todo lo que vos quieras, pero buscar un camino nuevo, un rumbo nuevo. Creo que Guillermo del Toro también estaba trabajando en una historia tipo Pichono. Qué lindo título. Pero creo que lo del Toro va a ser como animación.
Stop motion, ¿no? Algo así.
Sí, creo que algo así. Pero a ver, hay múltiples formas de hacerlo. Sí. Es el camino correcto esto de remasterizar, la verdad. En mi caso, yo no tengo ganas de decirle a la gente, vayan a comprar una entrada de este estilo. Es más, la fui a ver en inglés y para escuchar las canciones en inglés, a ver cómo cantaba Donald Glover, Beyoncé, y no me generó nada. Sentí que iba a ser lo mismo ir a verla en español.
Sí, sí, sí. Incluso ya te digo, hay cosas rarísimas de decisiones de montaje iguales. Por ejemplo, la secuencia de la muerte de Mufasa, que que hay como un zoom in a la cara de Simba. Creo que es un zoom in.
Oh,
un zoom
sí, out. Eso, ahí me di cuenta. Nos miramos no, ahí la, con la persona porque, que lo fuimos sí, a ver. Y dijimos...
En la animada se hace primero, creo que es un zoom out. Y después cuando lo recuerda él al final, ah, cuando se encuentra con Scar, hace
pero
al
viste,
revés.
Pero en viste la, que era la cámara lenta.
Queda horrible.
Sí, sí, sí.
O sea, te da gracia. Yo me reí en ese momento porque me acordé sí, incluso del plano de la animada, que es lindísimo. Sí. Y acá hicieron lo mismo, pero no funciona. Para nada funciona. Se ve re choto. Aparte le meten como una ralentización rarísima que sí, no va... Sí, sí. Entonces digo, hasta esas cosas copiaron, incluso en el prólogo cuando suena el ciclo sin fin, viste que en la original cortaba a negro como abrupto, porque eso es inolvidable porque todos cantábamos la canción y sabía cómo terminaba, que aparecía el título de la película. Acá es igual,
acá también
todo es igual, digo, media pila, ¿por qué tenés que hacerlo todo igual?
Por eso te digo que cuando la escuchaba me acordaba de la animada, es todo igual.
Sí, es igual, digo.
¿Soy yo el del problema o en la parte cuando Simba tiene ese momento de ayahuasca? Sí, ¿no?
Que después que es lo Rafiki... menos ayahuasca posible en esta también.
Claro, que mira el cielo y se hace con las nubes y la tormenta. Yo no vi nunca a nada, no entendí un carajo.
Yo encontré ojos.
Se ve como el rayo simula darle el perfil a la cara, pero sigue en los códigos del realismo. Entonces,
pero se ve feo.
Sí, y no trasciende, porque también lo que tenía de copado esa... Yo no estoy diciendo que lo hagan igual la animada, porque es lo que no quiero. Pero digo, cuando tenés un momento de ayahuasca, digo, Rafiki es un personaje recontra ayahuasquero, va a sonar mal, pero
se reclavaba, sí.
Digo, incluso mucha acá cero. Tiene poco diálogo Rafiki con Simba. Y me parece que está bueno ese camino budista, si se quería, de la filosofía de Rafiki en cuanto a la vida y la muerte. Y acá queda como nada. O sea, lo ve al toque y no hay un vuelo visual.
No
sé qué dice.
Sí, y bueno, lo que tenía Rafiki que era como era medio un filósofo.
Claro.
Le tiraba verdades a Simba.
Era el sabio de la selva.
Acá
el viejo falopa lo hicieron acá.
O sea, como que también se cargan un poco ese costado de los personajes. Y eso también es una lástima, digo. A mí me parece que cuanto más herramientas tenés, andá a buscar eso, lo rupturista, si se quiere, el delirio, esa escena que es icónica también, digo, de ver a Mufasa en el cielo. Llevala como a otro lado. Pero no, al revés. ¿Qué sé yo?
Para los amantes de los videojuegos, para los que entiendan, todo el tiempo quería aplicarle un Sweet Effects, que son esos efectos, ¿viste? Para que le aumente la saturación de imagen. Sí, bueno, así. O sea, en mi mente estuve pensando, ¿por qué se ve tan descolorido?
Es que creo que vuelve a esta decisión de que vaya todo a lo realista. E incluso yo creo que la selva africana no se debe ver así. Debe ser mucho más saturada, como vos decís. Pero es una decisión que... posta que no entiendo, no hay contraste tampoco. Si vos ves los negros, no son negros, o sea, no hay oscuridad. Tenés la escena, por ejemplo, de Scar cantando Listo Ya. La original también es mucho más pesada en la original porque se establece medio un diálogo con el nazismo, si se quiere, con Scar subido como a una...
controlando las hienas.
Sí, y las hienas tipo formando como soldados.
Y con esos colores verdes y negros. Total. Y grises y acá no.
Total, bueno. Y acá eso se está como... no existe. Primero es una secuencia que es como muy insípida también porque es tipo todo azul, luz fría y nada más. Y Scar cantando así. Creo que incluso debe estar cortada esa secuencia.
Sí, la recortaron.
Intuyo.
Yo me acuerdo las hienas desfilando, ¿entendés? A lo nazi.
Sí, ¿entendés? Es que creo que tenía esa idea. Todo. Y bueno, ahí creo que también tiene algo de lavada de cara esta película. Que incluso hay mucha menos violencia, me parece. Está mucho más contenida y creo que es mucho más políticamente correcta. Y digo...
es para dónde van todos estos, digamos. Netflix ahora sacando la escena del suicidio en 13 Reasons. Lavar la cara, todo.
Sí, por eso digo, es como... está complicada.
Otro debate debate de sacarlo políticamente.
Estamos complicada la situación y eso es da un poco de miedo, debo decirlo. Que
sí.
No sé.
Da miedo en el sentido de que a lo masivo se le quite un factor que puede ser transformador, claro, con el solo hecho de mantenerse en la quietud y en lo normal y en lo políticamente correcto, o en estas actitudes de cambio que son parte de un consenso, pero que deja por fuera esta idea de arriesgarse a dar un mensaje que incluso puede ser aún más transformador.
Exacto.
Es como el búmetro que le pones un cosito que diga, bueno, hasta acá va a llegar el tono, bueno, no puede subir más porque satura. Sí, entonces esa saturación no se ve hoy en día, no se arriesgan.
Exacto, no se da lugar a pensar, a reflexionar, a cambiar un poco el universo, a transformar. No se da el espacio y siendo políticamente correcto tampoco se da el espacio. Y va a seguir siendo como un cuadradito, vamos a pensar todos igual. Y no sé, las películas están para eso también.
Sí, aparte uno también piensa que... Supongo que esta Rey León pretende hablarle a los chicos que hoy tienen la misma edad que teníamos nosotros cuando vimos el Rey León. Ahora digo, no sé cuánto va a trascender a esos chicos esta película como el Rey León nos trasciende a nosotros.
¿Entendés? Hola, hablame del calentamiento global, por lo menos.
Claro, hay un montón de factores para poner hoy en día con una versión de un clásico
tan
grande.
Se están extinguiendo los animales.
Hay un montón de eso, digo, y... Y lo político también era algo que estaba en la película original. Esto del poder y de alguien que toma... Bueno, es una adaptación de Hamlet, básicamente. Pero digo, nada de eso. Es como que no existe acá. Y si está muy tímidamente puesto y si pasa de largo porque todo se sucede porque sí. Y no hay como algo que emocional que una, ¿no?
Che, podemos hablar igual de... Es medio raro hablar de lo positivo de una película cuando la matamos o cuando decimos que la verdad no nos movió un pelo. Pero a mí sí, los momentos que los sentí como más naturales fueron cuando, la verdad que, y esto está bueno decir, el humor permite jugar de otra manera. Uh-huh. Y en las partes más humorísticas o con los que uno podría llamar, a mí odio decirle comic relief a los personajes, pero Timón y Pumba tienen cierto rol de eso. Me gustó bastante el juego entre Billy Eichner, me gustó que tuvo más protagonismo Seth Rogen como Pumba, que tuvo como no el del compañero boludo, sino el de que son un dúo. Es más, lo hace casi detestable a Timón. Me gusta porque ellos los cambiaron un poco en cuanto a dinámica.
Yo creo que incluso los diálogos de Seth Rogen tienen otra... Está en otra sintonía. Sí. No sé si él laburó de otra forma y lo dejaron como jugar un poco más porque era Pumba. Pero se nota que, o por contrato dijo, mirá, yo te hago de Pumba, pero déjame ser yo. No
es
sé
un arma creativa.
Sí, no sé cuánto hubo eso, pero yo siento que lo mejorcito es el personaje de Seth Rogen. Pero porque tiene esta libertad que me parece que no tiene...
Tenés a Seth Rogen, yo lo dejo explotar, es un capo, es un capo de la comedia, sabe manejar los matices, sabe controlarse, tiene una, no sé, yo le daría libertad y creo que es un excelente personaje. O sea, para mí Timón y Pumba fueron los mejores de la película. Sí. Por eso,
yo
porque te
Pumba
da cómico.
Pero
Pumba
y Timón,
sí. Te da esto cómico, te da como bueno.
Es más, hay un momento en el que termina Hakuna Matata y sigue cantando Simba, sigue cantando Donald. Entonces empieza, ¿viste lo que hiciste? Otra vez va a arrancar. O sea, creo que eso no está en la película original. Estoy tratando de recordarlo ahora. Pero es un chiste que está bueno, digamos, porque va a la repetición, al cansancio. Es una forma de hacer humor, podría decirse, más novedosa que lo que se venía haciendo. Porque el resto de la película es realmente sosa. No tiene...
Y no a Patricia.
Muy bien, estuviste bien. ¿Cómo no te contrataron a vos, Ernie?
Y no, porque estamos acá en el tercer mundo, no llegamos.
Mucha canción, otra cosa que quiero decir. La verdad que podrían haber sacado dos o tres cancioncitas de la película. La verdad que yo siento que hicieron lo de Can You Feel the Love Tonight y todo eso por simplemente hacer reminiscencia a lo icónico y bla, bla, bla. Y al final nos encontramos en la parte de créditos con una canción nueva de Elton John.
Yo estaba esperando esa canción toda la película, dije, ¿dónde está Elton cantando? Y cantó al final. Y me fui de indignada.
Bueno, pero ahí tenés otra cosa, como decir, tenías una oportunidad de ampliar, si querés, con eso, componer una canción nueva, alguna... Digo, no es solo relaburar la historia con una canción nueva, pero digo, te da otra cosa también. Podés ir por otro lado, qué sé yo. Ahora yo no sé, ¿van a hacer el Rey León 2 también? O sea, ¿se van a meter a cantar Yupendi y todas esas canciones que están re buenas también?
No creo. No hay forma.
El Rey León 2 yo la banco igual.
La música la es de Hans Zimmer, creo.
Sí.
Y nada.
Igual es la misma partitura de en su momento. Pero incluso acá, no sé si les pasó, que la música no se escucha tan...
No,
zarpada
no se,
como
no se
escuchó
tan fuerte
en la original.
Sentí que no la explotaron, o sea, no la saturaron.
No. Como que pesa mucho más el sonido de la selva, de la sabana y de los animales, y no tanto la partitura, que está buenísima aparte. Y digo, no sé, yo después volví a ver la animada y la música te llena por completo, te da como mucha bolilla al costado musical. Y eso que tiene 4 canciones nada más, no tiene más. Pero la partitura de Hans Zimmer está re buena.
Sí. Yo igual no sacaría canciones porque para mí...
No, sacar canciones ni pedo.
Hicieron. Sacaría la Beyoncé sola.
La Beyoncé sin entender.
Pero...
No, yo la saco. ¿Por qué te lo digo? En este sentido de que todo fue tan copia que bueno. La verdad que no... Si hubieran... A mí me cambiame una escena de una canción por otra escena
claro.
Que esté preparada de otra manera y algo diferente y yo te lo agarro,
sí.
Te lo tomo.
Yo tengo el CD del soundtrack del Rey León, así de tanto, está buenísimo.
Sí, yo tengo, los tengo en cassette algunos.
$536 millones a nivel mundial.
Y sí, y es que sí. Para eso está la película.
Además es de la Corpo.
Tristemente, y la Corpo, claro.
La Corpo está full.
Es de la Corpo, que... la gente va.
Igual qué peligro, loco, eso. Es un peligro. Siento que, posta, es muy peligroso, sí. Todo lo que está sucediendo.
Sí, sí.
Es posta que es muy peligroso.
Estrenaste 3 veces una película. La hiciste ocupar más del 50% de la distribución. Solamente para que en la Comic Con puedas decir: acabamos de pasar a Avatar como la película más vista, más pagada del mundo.
Y vamos a anunciar 6 películas más que queremos que todas superen eso. Queremos conquistar el mundo y lavar su cerebro.
De las cuales 4 van a ir por un servicio de streaming que vas a tener que pagar mensualmente para poder verla.
Claro, aparte.
Queremos sus billetes.
No, y lo peor es que la gente se los está dando y.
Sí.
Y no le está dando billetes a otra gente que. Bueno, no importa, ya estamos yendo haciendo el de Editorial 2, sino.
Sí, estamos poniendo mal, basta, basta. Esto ha sido el episodio un poco más corto de lo común sobre el Rey León Remaster.
Siento que analizamos todo lo que podíamos analizarlo, porque
sí,
realmente
no
hay tanto. No hay tanto para analizar. Esto podría
no
durar 10 minutos,
más,
en serio.
Sí. No sé, es como cuando tenés un programa de media hora y tenés que llenarlo como puedas, hablando de los beneficios del brócoli. Bueno, exactamente eso fue. Así que bueno, gracias por escucharnos igual. Esperamos todas sus dudas, consultas, opiniones y lo que sea a través de nuestras redes en Twitter, Facebook. Tenemos un poco abandonado, ¿no?
A mí realmente me interesaría que la gente opine sobre esto y si a alguien le gustó, que me diga por qué le gustó. Me encantaría.
Sí, dale, si te gustó, sí, por qué te gustó, ¿no?
Los comentarios de Letterboxd son geniales. Hay una chica que le gustó porque solamente piensa y cantaba. Ve Homecoming en Netflix. Te ahorras.
Bien. Así que bueno, gracias Ernie.
Bueno, un placer.
Gracias Maru, por no enojarte tanto.
No, un placer a ustedes.
Y gracias a mí también.
Obvio.
Gracias Gavis.
Soy bello y precioso. Bueno,
gracias, Puma.
Nos vemos la próxima, chau.
Adiós.